Rec Radio, reporteros en el campus por un periodismo de calidad. Si la cultura nos enseña que no hay mejor arma que las palabras, el cine nos permite soñar, transportarnos hacia otras realidades, tomar conciencia de lo que ocurre. ¿Qué tal? Buenos días. Esto es Rec Radio, el programa oficial de la titulación de periodismo de la UMH. Como siempre, yo soy Cristina Ortega y les espera media hora de charlas, de reflexiones, de periodismo. Hoy alteramos el ritmo habitual del programa, hablaremos al final de la emisión sobre uno de los temas más candentes, pero ahora les dejo ya, para no robarles más tiempo, con dos entrevistas muy especiales. Seguro que conocen a ambos, periodistas culturales de Televisión Española y Antena 3. Hoy hablamos de cultura, de cine, de la profesión más bonita del mundo, con Carlos del Amor y con Gonzalo del Prado. Solo les puedo decir que espero que lo disfruten.
Rec Radio, el programa oficial de la titulación de periodismo. Con Cristina Ortega.
Hace unas semanas nos mostró la otra cara de la tragedia, los cientos de héroes anónimos que los atentados de París agarraron por la vida a los que les habían empujado camino a la muerte. También nos contó cómo un simple boli puede cambiarle la vida a alguien. Fue el caso de Abdul, un refugiado sirio que vendía bolígrafos para sacar adelante a su familia y la fortuna le ha convertido en un auténtico símbolo. Pero es que el Museo del Prado cumplió hace poco 196 años y él se coló de noche y solo para charlar con sus obras de arte. Carlos del Amor es capaz de construir en apenas un minuto y medio de reportaje un mundo que te lleva a descubrir la historia de un cuadro, de una película, de un libro o simplemente de una vida. Lleva varios años como jefe adjunto del área de cultura del Telediario de Televisión Española y como presentador del programa Tras la 2, emitido en la 2 de Televisión Española también. Seguro que su voz le resulta familiar, pues su estilo periodístico es inconfundible. La voz de los Goya lo denominan algunos, otros el poder de la narración. Es un placer contar en Rec Radio hoy con Carlos del Amor. Buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días. ¿Cómo estáis?
Bueno, muchas gracias por acompañarnos.
Nada, un placer para mí.
Bueno, vamos directamente a una de las preguntas clave, ¿no? ¿Cómo se construyen estos reportajes tan originales y cercanos a los telespectadores que apenas duran un minuto y medio?
Bueno, no me planteo nunca que los construyo de una forma original ni de una forma especial, sino cuento las cosas como a mí me gustaría que me las contaran o intento tener, bueno, lo que todos los periodistas yo creo que tenemos, que es una mirada propia sobre los asuntos que estamos contando, y por eso quizá pues tienen mi sello, pero igual que los de otros compañeros tendrán su sello propio, ¿no? Pero no me planteo a priori de decir voy a contar esto de una forma muy original o diferente o... Yo creo que cualquier cosa se puede contar de otra forma si uno mira con detalle y se para a reflexionar sobre lo que está viendo. Yo creo que es mirar el secreto, pero no hay mucho más.
Los más puristas del periodismo te dirían que ha de ser totalmente objetivo y neutral y que esto choca un poco con esas premisas.
Bueno, pues que lo hagan a su manera y así todos nos diferenciamos, ¿no? Yo creo que hoy en día un periodista no tiene que ser subjetivo, pero sí tiene que tener una mirada propia sobre las cosas, porque si no, irá a una agencia y lo contará todo aséptico y nos quedaremos en paro muchos periodistas, ¿no? Yo creo que si vas a un sitio, desde el mismo momento en que vas a un sitio y seleccionas una imagen, seleccionas que se ruede este plano y no otro plano, o seleccionas una declaración y no otra declaración, está siendo subjetivo, ¿no? Honestamente subjetivo, que es de lo que se trata, de ser. Si llevamos el purismo al 100%, que vaya una agencia de noticias y lo cuente por todos, y nosotros lo que hacemos es transcribirlo. Insisto, creo que todos los periodistas en el fondo somos subjetivos desde el mismo momento en que seleccionamos incluso hacer un tema y no otro, ¿no?
Bueno, comentábamos antes que puedes contar la historia de un libro, de una película, pero siempre del ámbito cultural. ¿Por qué dedicarte a este tipo de periodismo? ¿Qué es lo que te gusta de él?
Bueno, me facilita mucho la libertad creativa, está menos sujeto a esos corsés que parece que tienen otras áreas o que se empeñan en tener otras áreas. Yo creo que en general todo se puede contar de otra manera, ¿no? Pero es verdad que tal como están las reglas del juego, la cultura parece que permite una libertad mayor, ¿no?, a la hora de construir la historia. Y desde el principio encajé en cultura, lo simultaneé a veces en mis principios con deporte, que también permite muchas licencias, pero el camino me ha ido llevando por la cultura, porque es algo que consumo y es un placer consumir cultura y a la vez poder trabajar de ella y con ella, ¿no? Entonces, bueno, se juntaron esas dos cosas que eran como ideales.
Todo esto lo haces desde hace tiempo en Televisión Española. El otro día publicabas un vídeo en Twitter que encabezabas con las siguientes palabras: el mensaje es sencillo, Radio Televisión Española es de los ciudadanos, ellos son los dueños, a ellos nos debemos. El vídeo recogía los testimonios de diversas personalidades españolas que salían en defensa de la televisión pública y de calidad. Con respecto a esto, ayer publicaba el medio Infolibre una noticia en la que se explicaba, bueno, que el Consejo de Medios Interactivos había denunciado manipulación y censura por parte del subdirector de información de radiotelevisionespañola.es por un supuesto titular que se había cambiado en la web de Televisión Española. No sé qué opinas tú al respecto.
Pues no conozco el caso, me imagino que habrá que preguntárselo al Consejo de Informativos de Interactivos. Yo no formo parte de Interactivos, yo estoy en la redacción de Informativos. Me imagino que si lo han denunciado y aportan pruebas, pues tendrán su base, ¿no? Pero no estoy al tanto del caso porque es una redacción diferente. Y en cuanto al tuit que publiqué, bueno, es un tuit que es una obviedad, ¿no? La televisión pública, el significado de público, significa que es de los ciudadanos, ¿no? Entonces, yo creo que eso, imagino que nadie lo pondrá en tela de juicio, ¿no? Es una televisión que se debe a los ciudadanos y que es de los ciudadanos. Y que ellos son los clientes y los que tienen que exigir cuentas. Era un tuit recordatorio, pero obvio.
Además, tú como trabajador de Televisión Española, bueno, pues podemos ver noticias que salen a diario, denuncias que se hacen. No sé si tú alguna vez has sufrido esta censura o manipulación que denuncia mucha gente.
No, nunca. Yo nunca. Yo llevo 10 años u 11 trabajando con plena libertad creativa, que es lo que necesito para hacer los reportajes, y no sé si yo iré por libre o algo, pero no, nunca se me ha dado una instrucción para hacer un reportaje, al menos a mí, y así espero que siga siempre.
En estos reportajes que haces también pues tocas, como es normal, el tema del cine. Has dicho que no eres un mitómano ni te dejas impresionar por las grandes estrellas. Has hablado maravillas de gente como Brad Pitt o Javier Bardem. ¿Qué te ha enseñado entrevistar a este tipo de gente?
Bueno, hablo maravillas de ellos porque siendo pues quizá uno el actor más conocido del mundo y otro el actor español más conocido del mundo, que está probablemente para mí entre los tres actores o cuatro actores mejores en todo el mundo, que es Javier Bardem, pues son gente normal, gente con la que puedes dialogar tranquilamente, hablar de cualquier cosa. Yo a Javier le he hecho varios reportajes y es un tipo accesible, con el que puedes hablar de todo y en el que no advierte ninguna pose de superestrella ni divismo. Y eso para nosotros se agradece mucho, ¿no? El que entrevistes a una superestrella y encima, pero esté alejada de cualquier divismo, pues facilita mucho el trabajo. Y con Javier Bardem pasa eso, ¿no? Que facilita mucho nuestra labor y hace que todo sea más sencillo de hacer. Y es un tipo con el que hablas y te das cuenta que detrás del superactor hay una persona que con las inquietudes que todos tenemos.
Carlos, dicen de ti que explicas muchas veces lo pequeño para así lograr explicar lo grande. Dicen de ti que te fijas en los pequeños detalles a la hora de hacer las crónicas, a la hora de hacer tus reportajes, que tú ves esos detalles normales que a los demás a lo mejor nos pasan desapercibidos, pero que en ti pues a lo mejor encienden una llama y que eso da lugar a una historia. ¿Hay algún pequeño detalle que todavía no le hayas contado a los telespectadores y tengas ganas?
No, es que cada historia tiene su pequeño detalle, pero pequeño detalle es un pequeño detalle para mí. Luego dependerá de si va otro redactor, otro periodista, supongo que tendrá otros pequeños detalles. A mí sí me gusta tirar de un pequeño detalle para contarlo luego todo. Entonces me imagino que me faltan muchos pequeños detalles, tantos como crónicas me faltan por hacer, ¿no? La próxima crónica supongo que tendrá un pequeño detalle y será el siguiente que cuente y el siguiente que me apetecía contar.
Muchas gracias, ha sido un placer tener a Carlos del Amor de Televisión Española hoy aquí en Rec Radio.
Nada, Cristina, un beso a todos y nada, mucha suerte a todos los futuros periodistas que me encontraré seguro en alguna cobertura.
Muchas gracias.
Estás escuchando Rec Radio.
Nos aconsejaba Confucio que encontremos un trabajo que nos guste y ya no tendremos que trabajar en nuestra vida. Parece ser que este es uno de los lemas que rigen la vida de Gonzalo del Prado, reportero del área de cultura en los informativos de Antena 3, especializado en cine. Le podemos ver con frecuencia en el programa contando los últimos estrenos, entrevistando a las estrellas o haciendo crónicas de los premios cinematográficos. Sus reportajes, crónicas y entrevistas le han convertido en la cara más reconocible del cine en Antena 3. Además, fue padrino de la sexta promoción de Periodismo UMH. Gonzalo del Prado, bienvenido a la profesión más bonita del mundo. Bienvenido de nuevo a tu casa. Buenas tardes.
Muy buenas tardes. Muchas gracias por este recibimiento tan caluroso y cariñoso.
Bueno, muchas gracias a ti por acompañarnos hoy aquí.
Nada, gracias a vosotros por invitarme. Ya sabéis que para mí siempre es un placer.
Conocíamos hace apenas unas horas las nominaciones a los Premios Goya 2016. Sí. Hemos seguido tu retransmisión del acto por la aplicación de Twitter Periscope.
Exacto.
Y bueno, el film La novia parte como gran favorita con 12 nominaciones, sí. Seguida de Nadie quiere la noche con 9 y Desconocido y Día perfecto con 8. Algunos de los pronósticos que comentabas esta mañana en la red social se han cumplido, ¿no?
Sí, o sea, este año la verdad que no era un año en el que hubiese una gran película que hubiese, o que todo el mundo intuísemos que fuese a arrasar en nominaciones y que posteriormente fuese a arrasar en la ceremonia, sino que podía estar muy repartido y al final más o menos esas cuatro o cinco películas que todos pensamos que debían estar, han estado al final. O sea, yo lo que creo que no estará tan claro qué va a pasar luego el día de los Goya. La novia me parece que al peso, ¿no?, como decimos, es la favorita, pero yo creo que va a tener duras competidoras, aunque Truman, por ejemplo, no tenga tantas nominaciones, creo que son 6, creo que es una película que tiene muchas papeletas también y muchas características para triunfar en los Goya. Creo que los premios a Ricardo Darín es uno de los premios quizá más cantado o más en el que la quiniela seguro que estará más de acuerdo. Creo que también por guión, por dirección, seguro que va a estar ahí en complicado. Entonces, hay muchas películas que yo creo que va a estar muy disputado este año, los Goya, que ya de por sí las películas que están son todas buenas y es una buena terna, pero que no va a estar muy claro. Todo puede pasar todavía.
Por lo que tú crees que estas nominaciones no han defraudado a nadie, ¿no? Eran más o menos esperadas.
Sí, yo creo que más o menos eran esperadas. O sea, que ahí puede haber películas que se hayan quedado con menos de las que esperaban, otras que se hayan llevado alguna sorpresa. Siempre se quedan fuera nominados, ¿no? Hoy estaba, por ejemplo, con aquí barriendo poco para casa. Esta mañana hablaba con la productora de Palmeras en la Nieve, de A3 Media, y es verdad que algunas nominaciones pues siempre se quedan, se podían haber esperado más nominaciones. A mí, por ejemplo, Berta Vázquez, que es una, me parece que es una actriz que podía haber optado perfectamente a Revelación, que sale en Palmeras en la Nieve, que hace el papel de Visila, y que es muy conocida por todos por su papel en la serie Vis a Vis.
Así es.
Rizos, ¿no?
La Rizos.
Y bueno, pues sí, es ahí, hay más, se me ocurre este caso por tirar. Entonces yo creo que siempre hay algunos que tú dices, bueno, me hubiese gustado que hubiesen estado aquí, creo que podían haber estado, pero no creo que de los que estén no haya ninguno que se lo merezca, ¿no? Ahí es curioso, ¿no? Ha sido un momento de risa en la lectura, el momento de Emilio Martínez Lázaro, ¿no? Fernando Colomo, ¿no? Cuando se la han nominado como como actor revelación, ¿no? Que ha sido muy sorprendente, ¿no? Y bueno, por lo demás tampoco ha habido sorpresas así muy destacadas.
Además, lo comentabas tú antes, y es que Ricardo Darín ha sido nominado al Goya al mejor actor por Truman. Truman no entra dentro de ese cómputo de películas que leíamos antes de muchas nominaciones, se ha quedado con 6 nominaciones, pero Darín se disputará el galardón con los españoles Pedro Casablanca por B y Asier Echeandía, que era el presentador de las nominaciones.
Sí, que ha tenido también un momento curioso, ¿no? Que luego lo comentaba en el backstage un poco, que estaba casi en shock, ¿no? Que ha sido como que le temblaba todo, que ya no sabía dónde estaba su mano, su pierna, no sabía articular palabra y que realmente estaba súper, súper emocionado. Y también está por ahí, también está nominado Luis Tosar.
Sí, ¿no? Luis Tosar por El Desconocido.
Exacto. Es una buena terna. Yo creo que, sin duda, Ricardo Darín es el gran, gran favorito. O sea, mientras que en actriz, pues yo creo que cualquiera de las cuatro puede llevárselo, y yo creo que es bastante probable que Inma Cuesta se lleve el premio, aunque tanto Natalia de Molina por Techo y Comida, Juliette Binoche por Nadie Quiere la Noche o Penélope Cruz por Mamá también son duras rivales, pero yo creo que si tuviese que hacer mis apuestas pondría la mano o apostaría por Ricardo Darín sin duda y quizá por Inma Cuesta.
Lo cierto es que Asier Echeandía también está siendo uno de los actores revelación, que lo podemos ver en series como Velvet.
Claro.
Ha cautivado el corazón de los telespectadores, pero también Ricardo
Darín.
También
está Darín, en Mama, también está en Mama, recordemos, exacto.
Y Ricardo Darín, bueno, yo recuerdo esa película de El secreto de sus ojos,
sí.
Ha tardado mucho tiempo realmente en llegar al corazón de los espectadores, ¿no?
Sí.
Pero tiene un gran bagaje cinematográfico detrás.
Sí, Ricardo Darín, hombre, es un actor que es un valor seguro. Me acuerdo cuando entrevisté a Ricardo Darín por esta película, por Truman, y estuve, pues mientras esperaba para hacer la entrevista con Javier Cámara, estuve hablando con su representante, que lleva trabajando con él desde hace 40 años, y me decía que él, en estos 40 años, jamás Ricardo ha estado en paro, jamás. O sea, es muy típico que los actores estén a lo mejor un par de meses de pronto en un impasse esperando a que salga un nuevo proyecto, si sale una película, esta serie que está a punto de arrancar, y me contaba el representante de Ricardo Darín que jamás en los 40 años que llevaban trabajando juntos Ricardo Darín había estado en paro, ni le había faltado trabajo, y que por supuesto le habían llegado muchísimos papeles, le habían llegado ofertas para trabajar en Hollywood, y que todos los años tiene que seleccionar mucho porque le llueven los papeles, llueve la oferta, porque es verdad que yo creo que desde hace mucho tiempo, yo creo que casi todos le descubrimos aquí en España con Nueve Reinas, ¿no? Pero uh-huh. Antes en su país ya era un valor seguro y muy conocido también por la televisión. Es un actor como la copa de un pino y esta nominación yo creo que no sorprende a nadie.
Bueno, Gonzalo, y ahora también queremos que te mojes. ¿Cuál es la película que más te ha llegado? ¿La película que más te ha gustado, que te ha tocado dentro?
Ay, a ver, porque la verdad es que yo creo que todas tienen sus virtudes, ¿no? O sea, es difícil. Yo sí que, por ejemplo, apuestas a descartar, es verdad que la película de Isabel Coixet, Nadie Quiere la Noche, no me parece, para mí no, quizás no es una película tan redonda como pueden ser las otras. Me parece que es una película con muchas virtudes porque Isabel Coixet me parece que está en otra división, es una directora que trabaja con actores a nivel internacional, que igual te rueda en Tokio como te rueda en el Ártico, igual te rueda con Ben Kingsley, como te rueda con Tim Robbins, como te rueda con Juliette Binoche, y me parece que es muy meritorio la historia que cuenta y está en otra división, pero no me parece una película tan redonda. Y en cambio, pues a mí me parece que tanto La Novia, por lo poética que es, como Truman, por el nivel de interpretación que tiene, o Un Día Perfecto, porque me parece que es una peli muy redonda, muy bonita y dura y necesaria, y a cambio de nada, que destila tanta autenticidad, porque es un proyecto de Daniel Guzmán que es muy autobiográfico, que ha tardado 10 años en sacarlo adelante, que está implicada incluso su propia abuela, que está nominada. Entonces, todas tienen realmente papeletas para ser película ganadora. Yo, sin embargo, creo que va a estar entre Truman y La Novia, o sea, haciendo un poco una elección, y todo empezará a decantarse. Si de pronto La Novia empieza a llevarse muchas nominaciones, tal, o sea, muchos premios, al final será ganado. Uh-huh. Creo que va a estar entre estas dos películas.
Seguimos con los Goya y la verdad es que estos premios siempre crean un poco de polémica, ¿no? La gala no será hasta febrero, pero parece como que muchas veces el mundo del cine aprovecha la plataforma, como es la gala, para protestar, reivindicar. Esta mañana seguíamos la retransmisión y ya había comentarios de tuiteros que decían, bueno, en los Goya siempre al final se habla más de política que de cine y al final son unos premios muy politizados. ¿Tú qué crees?
Bueno, yo creo que yo... En este caso voy a tirar siempre un poco, voy a hacer abogado del diablo y creo que no son tan politizados. Creo que lo que pasa es que al final la gente aprovecha la ocasión para en esos discursos, a veces más largos, a veces más cortos, a veces más sentido, para un poco expresar ciertas cosas. Es verdad que la famosa ceremonia de No a la Guerra en su día marcó un antes y un después y entonces se miró mucho. Pero yo creo que no está tan politizada la ceremonia de los Goya. Yo creo que en general se compara con otra ceremonia como los Oscar, como los premios de la Academia de Cine Europeo, como cualquier otro. Y en todos, pues la gente dice lo que tiene un poco en la cabeza, pero en general suele hablar de su familia, del equipo con el que ha trabajado, del director. Puede que este año, al estar las elecciones, entre comillas, y el posible cambio de gobierno tan cerca, quizá tenga un poco más de tintes políticos, quizá haya un poco más de reivindicación o de... Pero no, yo no creo que estén tan politizados, o sea, creo que no, ¿eh?
Ahora, tirando un poco para casa, para aquí, escribiste un artículo en la revista sobre cine que crean nuestros compañeros del programa Días de Radio, la revista se llamaba Lumière, y en él contabas que acudir a un festival, cubrir unos premios, siempre es trabajar a destajo, sin parar, sí. Pero que aún así lo disfrutas. Cuéntanos claro. Un poco cómo es el día a día de cubrir un festival de cine, como puede ser San Sebastián o Málaga.
Pues mira, depende mucho siempre cubrir un festival y en general todas las coberturas... cambia mucho dependiendo de para qué medio trabajes, aunque ya cada vez somos más periodistas orquestas, pero no es lo mismo trabajar para una radio que trabajar para una televisión, que trabajar para un periódico o para una web, porque para una radio, pues entre comillas, tú la oficina la llevas encima con tu móvil, con tu grabadora y allá donde estés puedes hacer una conexión. Con la televisión no es lo mismo, porque con la tele tú tienes que a lo mejor hacer una crónica, un vídeo, y llega un momento en que te tienes que encerrar, tienes que montar, tienes que ir con tu ordenador, descargar las entrevistas que tienes, descargar los planos que tienes, y empezar a montar y hacer una crónica, y esa crónica al mismo tiempo mandarla, y necesitas una conexión a internet, y necesitas cierta velocidad, y luego además puede que te toque ir a un punto directo, entonces... sueles empezar muy temprano, bien porque tienes que ver una película en un pase matutino a las 8 o a las 9 de la mañana, bien porque si no intentas adelantar las entrevistas o lo que tengas que hacer, todo lo que puedas, y luego intentas grabar alguna imagen que ilustre ese día de festival, bien sea un fotocall, bien sea, pues no sé, imagínate, arranca el festival por los últimos preparativos, las taquillas, tienes que un poco ir recopilando las imágenes con las que vas a montar tu crónica, en un momento dado tienes que encerrarte media hora, una hora, dos horas para montar tu crónica, rezar y cruzar los dedos para que funcione todo bien, la técnica esté de tu lado, poder enviarla, que funcione internet y luego irte corriendo, ponerte además guapo, tu mejor de tu sonrisa y que no parezca que acabas de plantarte ante la cámara, contar qué ha sido, cómo ha sido el día y a lo mejor irte corriendo porque tienes que hacer otras entrevistas y no has comido nada y te empiezan a sonar las tripas durante la entrevista. Hay días que son más fáciles, hay días que son más difíciles, pero es un no parar. Pero la verdad es que por otro lado dices, joder, qué suerte que esta mañana está entrevistando a este director que tanto me gusta y a estos actores. Y me he ido a pasear con estos y a tomar un café con estos otros mientras hacía esta entrevista. Y para mí me parece eso un privilegio, ser testigo y poder contarlo.
¿Y qué te llevas? ¿Qué enseñanzas te llevas de toda esta gente a la que has entrevistado y que, bueno, son grandes estrellas del cine?
Pues yo creo que en general, creo que toda la gente que triunfa en el cine... tiene una gran parte de talento, o sea, siempre que la gente que está ahí pues no son solamente gente muy guapa, gente, sino que son gente también muy inteligente, creo que son gente que ama mucho lo que hace, gente que también tiene muy claro que importante es en su trabajo la promoción y tratar bien a los periodistas y comunicar, porque al final tú puedes hacer un trabajo muy bueno, pero si no llega al espectador, si no sabes comunicarlo. Y yo me quedo por un lado con esa profesionalidad, que cada vez en el cine es mayor, y luego pues me quedo con la suerte de eso, de ver en primera pues como hay gente muy talentosa, que son como a veces como caballos de carrera, que están entre algodones para dar lo mejor de sí mismo, como el cine también a veces es muy duro, porque hoy estás arriba del todo y luego estás abajo, entonces qué importante es tener los pies en el suelo. Y luego que tenemos también la suerte de que la gran mayoría de compañeros y colegas que hacen periodismo cinematográfico nos llevamos fenomenal, y es una suerte, ¿no? Porque nos lo pasamos genial entre nosotros y es mucho, o sea, me llevo mucho.
Recuerdo cuando fuiste padrino de la sexta promoción de periodismo y en tu discurso a los estudiantes les dabas varios consejos, entre los que figuraban no perder la esperanza, ser emprendedores, seguir siempre a vuestros ejemplos y tener en cuenta la educación, ¿no? Que enseñar no es llenar un vaso, sino encender una llama. Para terminar, me gustaría comentar una frase que también les dijiste a los estudiantes en este discurso, y es que son unas palabras que tú contabas que te había dicho Javier Bardem cuando ganó un Oscar, y decían así, ¿no? Respira, acepta el momento, posee el lugar y guarda el recuerdo. ¿Por qué te marcó tanto esta frase? ¿Por qué se la dedicaste a los estudiantes?
Bueno, o sea, es una frase así que de verdad que nos dijo Javier Bardem a los periodistas después de cuando le preguntamos, ¿qué has sentido? ¿Qué pensaste cuando subiste a Por el Goya? Y que eran palabras de su maestro en la interpretación, Juan Carlos Coraza. Y bueno, pues yo se la dije un poco a esta sexta promoción para que supiesen un poco también eso, ¿no? Quedarse con el momento, ¿no? Quedarse con saborear, ¿no? Que hay momentos en la vida que a veces de pronto, boom, pasan muy rápido y no nos damos cuenta. Y yo creo que ese paso en el que los estudiantes pasan de ser estudiantes a ser periodistas ya en la calle, pues que lo disfruten, ¿no? Porque disfruten y que digan, bueno, esta es mi plataforma de lanzamiento, ¿no? Entonces, pues me acordé de esas palabras de Bardem, que me parece que son muy significativas, ¿no? Que es verdad que muchas veces vivimos en un mundo con muchas prisas, vivimos en una que hay que cambiar, conocemos todo muy deprisa, pero lo olvidamos todo muy rápido, ¿no? Entonces, pues que a veces es bueno pararse, respirar, guardar el momento, hacer balance, hacer propósitos y saborear, ¿no?
Pues con este momento nos quedamos y este momento lo guardamos. Muchísimas gracias por la entrevista, Gonzalo del Prado.
No, gracias a vosotros, de verdad, que siempre me animáis también, ¿no? Viendo vuestras energías, vuestro entusiasmo, vuestra ilusión, yo vampirizo un poco esas energías, esa ilusión y ese entusiasmo, me lo quedo para mí y la verdad que gracias a vosotros.
Antes de irme, quería darle las gracias a los dos entrevistados y quería leerles un texto, que a ver qué les parece, ¿no? Se llama así, querida democracia. Dentro de 5 días no será una jornada más, no será un 20 de diciembre más que pasará sin hacer ruido a formar parte de las páginas viejas del calendario. El próximo domingo tenemos una cita contigo, que llevas ya un tiempo esperándonos, a ti a quien siempre acudimos para refugiarnos de las tropelías que cometen aquellos a los que nada les importa. Tú que proteges nuestros derechos y velas por nuestra seguridad. En ti se sustenta nuestro bienestar y de ti depende nuestro futuro. El caso es que a mí no me gusta hablar de ti abiertamente, pero creo que hoy la ocasión lo merece. El próximo domingo, 20 de diciembre, tenemos una cita contigo, con la democracia. Tú que siempre has estado ahí para nosotros, pero ¿y nosotros? ¿Hemos estado ahí para ti? ¿Te hemos defendido con rabia cuando te han humillado? ¿Hemos salido a las calles a reivindicarte? ¿O hemos mirado para otro lado cada vez que cometían en tu nombre barbaridades contra nuestros hermanos? Recuerdo la primera vez que fui a votar, la ilusión corría con fuerza por mis 18 años recién cumplidos, la idea de sentirme útil para mi país me empujaba a escoger la papeleta con vigor. Confiaba en mi elección y estaba convencida de que mi pequeño granito de arena serviría para algo que cambiaría el mundo. El otro día leía un viejo artículo de mi admirado Pedro Simón. En él contaba que la primera vez que fue a votar y metió la papeleta por la ranura, se sintió como cuando le escribía cartas de amor a su primera novia. Querida democracia. Luego decía que con el paso del tiempo y la llegada de la crisis, la corrupción, las pantallas de plasma, los desahucios, se dio cuenta del intríngulis del asunto y perdió la esperanza. Me destrozaron los sueños, lamentaba. Dejó de creer en ti, democracia. Puede que a mí me ocurriese lo mismo. Con este artículo revoloteándome por la cabeza y la idea de que cada vez queda menos para encontrarnos tú y yo, cara a cara, me siento delante del folio en blanco para escribirte esta carta, para pedirte perdón por no haber estado a tu altura, por no haberte defendido, reivindicado, por haber mirado para otro lado cuando he tenido la oportunidad de alzar la voz en tu nombre. tal vez yo, que pertenezco a una generación en la que tú fuiste una de esas cosas seguras que siempre dábamos por hecho, no he sabido comprender el valor que posees, lo imprescindible que resultas para la sociedad, para que algún día, si yo tengo hijos o nietos, ellos puedan jugar por el parque en libertad y decir lo que piensan en medio de una clase sin mordazas. Hoy, querida democracia, te escribo para decirte que el próximo domingo iré a verte como la primera vez que te conocí, con ilusión, con vigor, con la idea de que con mi voto puedo cambiar el mundo, y no olvidaré los desahucios, ni a los refugiados, tampoco a los que me cruzo todos los días y me piden ayuda con la mirada porque ya no les quedan palabras para gritar sus injusticias. Tendré presente a los que lo han perdido todo por culpa de aquellos que no se conforman con lo mucho que tenían. Y seré consciente de que votar lo mismo implicará ser responsable de lo que ocurra, por lo que prefiero ser honesta y actuar con valentía, como aquellos que lucharon para que hoy otros podamos disfrutar de ti. Y a ustedes, si me leen o me escuchan, solo les pido que voten, que se levanten el domingo con la intuición de que puede ser un día diferente y tengan la certeza de que pueden hacer lo posible, y que cuando estén introduciendo la papeleta por la ranura, imaginen que le están enviando una carta a la persona que aman, porque así creerán que pueden cambiar el mundo, y quién sabe, tal vez de esa forma consigamos cambiarlo.